À 12 jours du premier tour, nous sommes plus jamais mobilisés.
Benoît Hamon, a 49 años, exministro de Educación y diputado desde el 2014, forma parte del ala más izquierdista del Partido Socialista Francés, al que pertenece desde que era joven. Dejó el gobierno por sus discrepancias con la política del presidente François Hollande, que consideraba demasiado liberal. Ganó inesperadamente las primarias de la izquierda en enero, lo que le dio un gran impulso a su candidatura. Le apoyan los verdes y los radicales de izquierda. Sin embargo, en las últimas semanas su campaña ha perdido fuelle por el poco apoyo de pesos pesados de su partido, los socialdemócratas liberales, que prefieren la candidatura del liberal Emmanuel Macron. Otra razón, el balance del gobierno saliente de Hollande, con una popularidad por los suelos, y la buena dinámica del candidato izquierdista Jean-Luc Mélenchon, que le araña votos por el flanco izquierdo, hasta el punto que algunos sondeos lo sitúan como el quinto hombre. ¿Conseguirá el milagro de la remontada? ¿Por qué sus innovadoras propuestas no acaban de cuajar? ¿Por qué su discurso se ha vuelto casi inaudible en los debates?
Aujourd'hui que nous avons un cap.
Les recuerdo que tenemos un objetivo y nadie nos desviará de ese objetivo. Una república generosa, bondadosa, la primera república social y ecológica poderosa cuyo mensaje volverá a ser escuchado. Porque como decía François Mitterrand, cuando Francia encuentra una gran idea, dan juntos la vuelta al mundo.
Elles font ensemble le tour du monde.
De todos los mítines, el de París en el Polideportivo de Bercy el 19 de marzo fue el más multitudinario, con 20.000 personas en el interior y 5.000 que siguieron el discurso desde fuera porque el aforo estaba lleno.
Voy a votar a Benoît Hamon más que al Partido Socialista, porque por primera vez hay un programa de izquierda. No puedo decir que con Hollande no se haya hecho nada, pero se tomaron medidas más de sociedad que sociales. Benoît Hamon tiene la valentía de tener un programa de izquierda y de continuar a pesar de ser apuñalado por la espalda de forma inimaginable.
Nos cuenta Lisa, profesora de 61 años. Francisco Daniels es originario de Antofagasta. Vive entre esa ciudad del norte de Chile y Besançon, en el noreste francés. Exiliado durante la dictadura de Pinochet, apoya a los socialistas incluso desde antes de la victoria de François Mitterrand en 1981.
Yo voy a votar a Hamon con convicción y sin miedo. Esta es una campaña rara. Muy sucia, particularmente sucia la gente que participó en las primarias. Meterle miedo a la gente de que hay que votar útil porque tenemos miedo de la extrema derecha. La extrema derecha no tiene ningún riesgo de ganar en la segunda vuelta, hasta yo le gano.
Entre los asistentes al mitin, algunos dudan, a imagen de muchos electores socialistas. Logiana, de 31 años, es empleada de la industria farmacéutica y no sabe por quién votar.
Es una buena pregunta. Estoy dudando entre Benoît Hamon y Emmanuel Macron simplemente por una cuestión de voto útil por Macron, pero estoy convencida por el programa de Hamon, así que a ver si me animo a votar por él.
¿Y le gusta el impuesto a los robots o la renta básica universal?
Por supuesto, son verdaderos temas de nuestra sociedad, es algo clave en el futuro. Estoy de acuerdo en que hay que reflexionar desde ya para encontrar financiación, así que tenemos que anticipar.
Estas dos iniciativas han ocupado durante semanas el debate en Francia. Sus detractores aseguran que fomentan la vagancia y que son completamente irrealizables. Se trataría de dar a cada ciudadano 750 euros por mes para cubrir lo básico, aunque al principio solo se beneficiarían los más pobres. Y en cuanto a los robots, las empresas que los utilicen y no creen empleos tendrán que pagar más impuestos. La politóloga franco-chilena Cecilia Baeza no es miembro del Partido Socialista, pero está participando de forma muy activa en esta campaña.
La actividad sí se mantiene como una necesidad social, pero no a través necesariamente del mercado, a través de otra forma de trabajo que él llama la economía social y solidaria. Todo lo que son las empresas sociales, las asociaciones, etc. Yo creo que la renta básica universal puede ser una herramienta para consolidar ese sector. O sea, la gente puede realizar proyectos individuales, pero también que tienen una dimensión colectiva, sin quedarse en la miseria, pero algo que contribuye al bienestar colectivo. El impuesto a los robots participa exactamente de esta misma visión. En nuestras economías avanzadas, postmodernas, el trabajo está cada vez más reemplazado por las nuevas tecnologías. Eso está demostrado. Es tomar en consideración que estamos en un mundo que está cambiando.
¿Es cierto que los robots nos van a terminar quitando los puestos de trabajo a los humanos? Según los expertos, en parte sí. Y según un estudio de la Universidad de Oxford, el que ya está en peligro de extinción inminente es el de las cajeras. Nathalie Prieur vive en Perpignan, en el sur de Francia, cerca de la frontera española. Tiene 48 años y desde los 22 trabaja en un supermercado Auchan. Cobra 1.000 euros por mes y trabaja unas 30 horas a la semana en horario partido. En su supermercado, el 30% de las cajas ya están automatizadas. Nathalie nos cuenta las consecuencias.
Ahora nuestro trabajo consiste más en un trabajo de control y de vigilancia. Y se olvida el servicio al cliente y es un trabajo un poco estresante, ¿no? Porque una cajera vigila entre 4 y 8 cajas. Hemos perdido muchas horas de trabajo de cajera y tenemos menos cajeras que antes. Desde el desarrollo de esas cajas, en 2006 hemos perdido 2.500 empleos de cajeras en Auchan. Pienso que es un trabajo que va a desaparecer.
Guy Laplatin, de 56 años, trabaja para los supermercados Auchan desde 1982. Delegado sindical, lleva denunciando este fenómeno hace una década. Actualmente el 35% de las cajas son automáticas y la empresa tiene planes para ir más lejos. La dirección lo niega. Guy Laplatin.
Lo puedo probar porque hemos tenido acceso a un documento oficial de Auchan que dice que aspiran a automatizar hasta el 50 y 60% de las cajas, es decir, doblar el número actual, y el impacto será, y no lo digo yo, lo dicen ellos, la supresión de 1.500 puestos de 35 horas semanales, y como las cajeras trabajan menos horas, estamos hablando de entre 2.000 y 2.500 personas que se van a quedar sin empleo, no serán reemplazadas, esos puestos de trabajo se van a evaporar. Y todos los ciudadanos pagarán la factura porque todos contribuimos a pagar el seguro de desempleo. El impuesto a los robots creo que es una buena idea porque hay que redistribuir los beneficios de la productividad entre la colectividad y que no se queden en los bolsillos del propietario de la máquina. Y los robots no cotizan ni para la caja de pensiones ni para la de los desempleados. Se tiene que encontrar una solución para aquellos desempleados que no tengan recursos para subsistir y que se les pueda formar para cambiar de oficio. Y para eso hay que buscar recursos. Il faut bien trouver des ressources. Mesdames, Messieurs, dans quelques instants, notre TGV
desservira la gare de Lyon-Pardieu. Prochain arrêt TGV Lyon-Pardieu. Estamos de suerte porque en estas fechas se celebra la Feria Industria en Lyon, un gran escaparate para las empresas que se dedican a la robótica, lugar ideal para tomar la temperatura de las iniciativas de AMO entre los profesionales del sector. Lyon, a 2 horas en tren de alta velocidad desde París.
La feria donde acuden los industriales que necesitan medios de producción.
Nicolás de Sousa es portavoz de la Feria Industria. Este año han visitado el inmenso salón laberíntico con miles de robots y máquinas, 25.000 personas de más de 50 países.
Ha habido un poquito, digamos, de baja debido a la crisis del 2008, pero ahora Francia está intentando llegar al nivel de otros países europeos, Alemania o Italia, que tienen un nivel de robotización superior al de Francia.
Entre los robots presentados se encuentra el más potente del mundo, un brazo gigante amarillo que responde al nombre de M2000 y que puede manipular hasta 2,5 toneladas. Es de la casa japonesa Fanuc Robotics, cuyos clientes en Francia son, por ejemplo, el grupo SEB, que fabrica cacerolas y sartenes, o las empresas de automóviles Peugeot Citroën, PSA o Renault. Fabrican 5.500 robots por mes, la empresa emplea a menos de 1.000 personas para su fabricación y a 4.000 robots. Florence Berthaud es la jefa de la comunicación y desarrollo de FANUC Francia y le preguntamos si los robots están robando el empleo a los humanos.
Absolutamente no, y al contrario, participan a aumentar el número de empleados, porque los robots participan a mejorar la competitividad de las empresas. Necesitamos robots para producir mejor a un costo menos que la competencia. Segundo, es verdad que cambia el tipo de formación que tienen que haber las personas. Las dos personas, por ejemplo, que el robot sustituye, hacen otra cosa. No se van fuera de la empresa. Y además, para ellos es aún mejor, porque su trabajo es más supervisión del robot, o puede programar también el robot. Lo mejor es adaptarse al cambio, no poner impuestos y entonces frenarlo.
Entonces no vas a votar por Amon.
¡No! ¡No, seguro que no! Macron me parece pragmático. Voy a interesarme a sus programas, al de Fillon y al de Macron.
Nos queda claro que en este salón no vamos a encontrar a muchos votantes de Amon, y es que para el sector empresarial los nuevos impuestos significan frenar la economía. Lyon, capital de una región muy activa económicamente, la segunda más industrializada después de la región parisina, se ha convertido en estas últimas semanas en Macronia, la tierra predilecta de los electores potenciales del exministro de Economía, el liberal Emmanuel Macron, excompañero de gobierno de Benoît Hamon.
Voten por ustedes, dejen de votar por ellos, no voten por esos impostores que venden un mundo que solo les servirá a ellos y no a ustedes, las clases populares y medias.
Al igual que François Hollande en 2012, Benoît Hamon dedica los últimos días de la campaña a recorrer barrios populares y periféricos, como aquí en Vaux-en-Velin y Villeurbanne, en las afueras de Lyon. Y es que a pesar de haber ganado holgadamente en esta zona las primarias, se enfrenta a un obstáculo de peso que tiene nombre y apellidos: Gérard Collomb, el todopoderoso alcalde de Lyon. Renaud Père es el director de Sciences Po Lyon.
Le maire actuel a été...
El alcalde de Lyon fue elegido en 2001 con la etiqueta del Partido Socialista, pero encarna más bien el centro o el ala derecha. Gérard Collomb es alguien importante en el partido. En 2014 los socialistas perdieron muchos feudos en las elecciones municipales y él conservó la municipalidad de Lyon y gana además en la agrupación del Gran Lyon. Es alcalde, senador, es sin duda un peso pesado. La pregunta es si logrará con su posición arrastrar a los ciudadanos hacia la candidatura de Macron. Pero lo cierto es que hay mucha división entre los socialistas lioneses.
Collomb fue uno de los primeros en abandonar a Benoît Hamon dentro del Partido Socialista, incluso antes de que fuera elegido, y le siguieron después el ministro de Defensa, Jean-Yves Le Drian, e incluso el ex primer ministro, Manuel Valls, que perdió en las primarias con Hamon y que se había comprometido a apoyarle. Sobre el terreno y con esta ola macronista, para los pro-Hamon es complicado hacer campaña. Stéphane Gómez es alcalde adjunto de la ciudad popular de Vaux-en-Velin, una de las más pobres en Francia, de abuelos españoles exiliados durante la Guerra Civil. Gómez forma parte de un grupo de alcaldes y concejales que han firmado una carta de apoyo a Hamon.
No es una sorpresa que Gérard Collomb sea con Emmanuel Macron, porque es históricamente su línea, su percepción de la política, de la sociedad, de la economía, y pues no ha participado a las primarias. El problema es los alcaldes, los que han participado a las primarias, y a pesar de eso está hoy diciendo pues como no es el resultado que estábamos esperando, no aceptamos el resultado de las primarias de las elecciones. Hamon no fue al principio mi candidato por las primarias, pero tienes que aceptar el proceso democrático.
Hasta el propio Benoît Hamon reconoce que las defecciones le están pasando factura.
No
es una campaña fácil, lo reconozco, pero al mismo tiempo quiero continuar hablando de transición ecológica, de pobreza, de cuestiones sociales, de poder adquisitivo, del trabajo. Es difícil porque soporto el balance de un mandato que pesa mucho. El electorado de la izquierda está muy decepcionado por medidas como el intento del despojo de la nacionalidad, por la ley del trabajo y por la falta de resultados en materia de empleo. Y luego están todas las deserciones, cuando cada día ves a alguien que abandona, pues no es fácil de gestionar de cara a la opinión pública.
¿Y cómo explicar esta sangría de una parte del Partido Socialista que defiende la línea socialdemócrata liberal hacia Emmanuel Macron cuando en las primarias ganó Amon? La clave la tiene la franco-nicaragüense Maya Colombón, profesora de Sciences Po en Lyon.
En la primaria, cualquier francés puede ir, si tiene ganas, de participar a la primaria y dar su voto. Y entonces lo que vemos con estas elecciones primarias es que el voto socialista en la primaria no corresponde al voto socialista dentro del Partido Socialista, donde las tendencias son diferentes dentro de los profesionales de la política y de los militantes del Partido Socialista, donde digamos la mayoría hubiera ido más bien a Valls, y dentro de los franceses que se consideran de izquierda y votando por el Partido Socialista, y donde se ve que las preocupaciones son otras y la mayoría fue para Amon.
Aparte de la desunión dentro del Partido Socialista, a Benoît Hamon le faltaría tiempo para imponer su estilo y su programa, visto muchas veces como derrochador en programas sociales en tiempos de austeridad, según nos explica Stefan Gómez.
La dificultad para Benoît Hamon es que es un candidato normal, que no se apoya sobre gran discurso, pero sobre su capacidad a explicar las cosas. Hoy falta el tiempo de imponer su estilo. Pero no tenemos el tiempo hoy para explicar un problema muy, muy diferente de lo actual, cuando Macron está explicándole desde 6 meses, cuando Fillon está explicándole desde 2 años, cuando Le Pen está explicándole desde la Segunda Guerra Mundial. Y hoy habemos tan veces decidido que tenemos que hacer esfuerzo, que es la austeridad, que hoy la población no entiende además estas proposiciones de dar nuevo derecho a la población. Se puede financiar porque no tenemos que crear, que inventar dinero, es solo una nueva manera de distribuir este dinero, de elegir nueva prioridad.
Para Renaud Père, director de Sciences Po Lyon, no se trataría de una cuestión de tiempo, sino más bien de época.
La elección presidencial es una elección presidencial.
La elección presidencial es una elección presidencial, y la elección presidencial en Francia está concebida en la constitución actual como la elección de un hombre providencial, nos guste o no. Y Hamon sufre de esta falta de notoriedad porque sobre todo se juega los votos con Jean-Luc Mélenchon, y él sí que adopta ese rol de hombre providencial. En eso es muy compatible con las instituciones actuales, aunque quiera reformarlas. Benoît Hamon no es compatible para nada con ese sistema presidencial. Miremos el pasado. Ségolène Royal pasó a segunda vuelta y su actitud durante la campaña era casi mística. François Hollande, aunque fue muy ambiguo, intentó encarnar una cierta forma de majestuosidad, y Lionel Jospin, que no pasó a la segunda vuelta en 2002, sufrió por haber enviado su candidatura por fax, actuar como un hombre normal y al final no movilizó a los electores.
De jouer l'homme normal y de fait de ne pas mobiliser.
Con un programa tal vez adelantado a su tiempo, Benoît Hamon no parece que vaya a estar en la segunda vuelta. Es más, si los pronósticos se acaban cumpliendo, ni siquiera conseguiría el 10%. Un revés electoral que abriría una crisis sin precedentes en el Partido Socialista francés, hasta ahora uno de los mayores partidos de Francia.
Tout commence aujourd'hui. Tout commence avec vous.